Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente y ahora por primera vez grabado. Ya finalmente este sujeto, ¿juntos? Le pueden quitar la nariz de Calamardo. Ya tiene un rostro que lo pueden identificar.
Él es solo una voz.
Así es.
Solo una voz.
Y si lo reconocen, a lo mejor solamente por su magnífica y gloriosa voz, es porque él es mi compañero, mi amiguito, Sergio Muñoz, el coprotagonista, mi compañero en esto que es el Club de los Amargados.
Y porque existe algo llamado el Club de los Amargados, para los que no saben. Es un podcast de Héctor y mío. Y yo soy su... ¿qué soy? ¿Tu chichincle?
Sí, así es. Finalmente, los roles como son. Así es como cerramos Navidad, sabiendo dónde pertenece Sergio.
Ok.
Pero ahorita mismo le estamos dando un poquito de favoritismo a toda la gente que nos está viendo en YouTube, porque este es el primer programa que hacemos grabado. Nos lo habían pedido desde hace mucho tiempo y finalmente ya mi amiguito
estamos aquí juntos.
Está de regreso, está de regreso de Nueva York, de codearse con
Bob Iger. Que fue a Brasil.
Ay, tengo el número de Kevin Feige en mi agenda. ¿Quién sabe qué?
Uy, ¿tú fuiste el que lo entrevistó?
Así que ya lo echaron de Nueva York, ya le quitaron su beca, ya lo corrieron.
Mi beca.
Y ya está de regreso. Y es por eso que decidimos aprovechar y poder grabar un programa especial para YouTube y también un programa especial para Spotify. Porque si no están conscientes de todo lo que estamos haciendo, este mismísimo lunes, espero sí editar el video a tiempo, y subimos la primera parte de nuestro episodio 18.
Habíamos dicho que para mañana, ¿no?
Sí, pero el lunes pasado subimos nuestro...
La primera mitad del
episodio 18 del Club de los Amargados, porque en la primera parte, que pueden encontrar en Spotify, tenemos, y si nos están escuchando en Spotify, ya saben que también tiene que ver eso, ahí es donde subimos las noticias de toda la semana, y como Star Wars es algo demasiado grande...
Y la película de la semana.
Y también Sergio ya está aquí, verá. Obvio lo que tenemos que hacer y estamos haciendo un programa especial también como lo hicimos de Guasón, que también pueden encontrar, vayan a vernos.
Me odien tanto, por favor.
Como todo el mundo.
Ya, odienme.
Vean la discusión del Guasón.
Es el Club de los Amargados,
está en YouTube,
favor.
Vean los comentarios, esperemos. Y hijo, y como se va a poner las cosas esta vez, se va a poner incluso peor de lo que vimos Joker. Porque, bueno, déjenme...
Pero yo creo que aquí todos vamos a estar...
Fíjate que no, yo pensaba lo mismo. Bueno, ahorita vamos a explicar.
Okay.
Porque vamos a estar hablando de Rise of Skywalker, el episodio 9 de Star Wars. Lo vamos a estar discutiendo con spoilers completamente. Esta es una discusión llena de spoilers. Si te vale queso, entonces quédate con nosotros. O si ya la viste, quédate con nosotros y disfruta la Navidad. Pero estamos a punto de discutir con todo y estamos a punto de sacar todo lo que opinamos.
Así
porque
es.
Esto ya saben que es el Club de los Amargados, el podcast de Sergio y mío, donde podemos discutir de cine, de su mundo, de todos los dramas, de las noticias, de lo importante.
Con odio.
Porque eso se trata. No se trata de decir, sí, dime tu opinión. Bueno, ustedes sí, tienen que tratarnos así.
Todos nos odiamos.
Nosotros podemos odiarnos, tenemos esa relación, ustedes no. Todos nos hablamos con respeto en este lugar, menos él y yo. Así, porque así se supone que tiene que ser una discusión de cine, con pasión, como cuando sales de ver una película con tus amigos. Y este es el momento donde vivimos al nombre que es el podcast del Club de los Amargados. Mi nombre es Héctor Portillo.
Yo soy Sergio Muñoz.
Muchísimas gracias.
Y nos hemos presentado lo suficiente hasta ahorita en el video.
Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en iTunes y en iVoox. Nos pueden escuchar a donde quiera que vayan. Ahorita mismo, si estás en el gimnasio porque mugre animal, te atascaste como marrano y te comiste quién sabe cuántos tamales.
Pinche pavo, putero de pavo y te embriagaste.
Exactamente.
Y ahora, el propósito de año nuevo, ir al gimnasio de huevo.
Exactamente. Estás lleno de vergüenza y si quieres no aburrirte en el gimnasio, pues aquí estamos nosotros.
Estamos acompañando.
Cualquier forma, cualquier lugar donde estés, vayas manejando, vayas al doctor, vayas al seguro, a donde quiera que estés, nos puedes llevar contigo si tienes alguna cuenta en estas tres plataformas y nos puedes descargar. Y de hecho, ahorita también el primer episodio en YouTube de grabados en vivos también lo pueden descargar y también se lo pueden llevar.
Es que veo la cámara para allá. Es que estoy acostumbrado a hablarle al micrófono.
Nunca. Sí. Es diferente para nosotros.
Hola,
a veces ustedes de YouTube nos van a estar viendo como que, sí, porque nosotros siempre grabamos así.
¿Por qué le andan al mic al piso? Okay, cuando yo grabo el podcast, viendo el techo, sí,
Héctor. Como que entretengo. Y aquí ya tenemos una cámara, sí. Así que vamos a estar
volteando. Y tengo Héctor al lado.
Así es, así que va a ser un episodio bastante especial, porque vamos a hablar de el Rise, el ascenso de Skywalker. Es que siempre me imagino que lo subieron de empleo o algo así, porque dicen el ascenso de Skywalker. Lo imagino.
Es que la subieron a puesto Skywalker. Así es. Spoilers.
Bueno, solamente tienen que saber que cualquier cosa que sea relacionada con el Club de los Amargados, que nos estén mandando cosas por Twitter, que nos estén mandando cosas por Instagram, si nos quieren compartir dibujos, escritos, que ustedes mismos están viendo el programa, pueden hacerlo utilizando el hashtag SoyAmargado. Siempre que sale un episodio nuevo, Sergio y yo estamos compartiendo cosas por doquier, como siempre es. Y si ustedes quieren participar y que ustedes sean compartidos, utilicen el hashtag SoyAmargado, porque vamos a estar compartiendo demasiado de esto que es Star Wars. Además de que esto es el primer programa, ya saben, grabado. Háganlo, participen y comencemos con esto de una vez. Amiguito, llévame a una galaxia muy lejana.
Espérate, vamos a hablar de... ¿De qué se trata? Vamos a introducir la película primero, a ver, ¿de qué?
No, es que... Es que ya estamos dando spoilers.
Primero, tú empieza. ¿Tú qué opinas de la película? ¿Qué opinas de esta madre?
Mira, yo lo que estaba esperando con el episodio 9 fuera que corrigieran todo, pero al mismo tiempo lo veía muy difícil.
Okay.
Porque es lo mismo que siempre he dicho, que con estas películas de Star Wars tienen dos comienzos distintos, tienen dos planteamientos, porque tenemos The Force Awakens y luego tenemos The Last Jedi, que son películas totalmente en direcciones diferentes. Es que ese es el problema que tenían, porque sí, Rise of Skywalker para mí es una terrible película y para podría ser una de las peores películas de Star Wars, en mi parecer. ¿Qué clase de Dios puesto es este?
Es que para mí las Jedi como película, siento que sí está muy
es
bien
que
hecha.
Sí, como película.
No es como que, wow, qué película, pero está bien. Pero sí, como película Star Wars se desvía demasiado.
Exactamente. Como película Star Wars o como capítulo de en medio. No porque sea una película Star Wars, sino porque es un capítulo de en medio.
No, y era lo que decíamos, de que Rian Johnson hablaba sobre desafiar a los
las expectativas y los fans y las teorías.
Y tiene razón, pero tal vez no era el momento, no era la película para hacerlo.
Exactamente, lo que dijimos en la primera parte de este episodio. Si hubiera sido Rian Johnson el que escribiera desde el comienzo... Ok.
Tal vez hubiera habido algo
nuevo.
Yo siento que hubiera habido algo mejor.
Sí, yo también lo siento.
Pero porque hubiera desde cero.
O sea, hubiera bases para esos cambios. Y desde The Last Jedi, esos cambios ya teníamos mucho conflicto. Y además, ahora con Rise of Skywalker, se siente como un nuevo comienzo. Se siente como continuar lo que habíamos dejado pendiente desde la primera película. Y además se siente como que, ok, vamos a corregir todo esto. Porque hay varios personajes que desaparecen. Hay varios personajes que ya no tienen importancia. Hay tramas de la segunda película.
Pero muchas cosas las dejaron afuera, no solo porque no funcionaron, sino también porque a muchos fans no les gustaron.
Pero eso no está bien. Lo mismo que decíamos, que también dijo Rian Johnson.
No le des
a los fans lo que... O Christopher Nolan, no le des a los fans
lo que quieren,
sino lo que no saben que necesitan.
No, lo que piden, sino lo que quieren, porque no saben lo que quieren hasta que lo tienen.
Oh, qué mágico. Y ese es mi problema con Rise of Skywalker, que es otro tercer intento, que es una disculpa, y que no tiene nada de dirección, ni de la primera, ni de la segunda.
No, y se nota que querían olvidarse del todo lo de la segunda, o al menos la mayor parte de la segunda, desde que inicia. Porque si te fijas... Bueno, siento que la mayoría de las de Star Wars...
Recuerda que puedes decir spoilers, ¿no? Si quieres poner ejemplos.
Sí. Pero ya es que los títulos siempre te ayudan como a posicionarte en...
Yo me quedé como ¿qué está pasando?
Todas las películas de Star Wars hacen eso. Pero es como que, un brinquito. Pero aquí hace un...
Aquí de que mira, otra historia. ¿Te acuerdas de lo que dijimos? No, no importa
aquí,
que eso.
Y está acá, ya pasó todo este pedo. El emperador apareció y dices... chinga, o sea...
Es que desde los tres minutos con esa cosa... De que la nueva amenaza, que parece ser el emperador,
Es que parece el inicio de una nueva trilogía.
Es que parece el inicio de una nueva trilogía. O parece como si fuera el final de esta trilogía, pero como que les faltaron dos películas antes. Ajá. Porque ahí está el emperador de que está la amenaza. ¿Por qué? Y antes de que lo mencionen, y antes de que mucha gente en YouTube o mucha gente aquí, lo que te decía, yo subí mi crítica de Star Wars. Ajá. Y yo le di una mala calificación. Yo le di un 3.5 sobre 10.
Siéndote honesto, la neta, a mí sí se me hace muy bajo.
A mí se me hace que sí le queda. Porque mira, una película neutral, una película mediocre es un 5, para mí va... total. No voy aquí a explicar números, porque es arte. la película no se califica.
Ok, total. Sí, cierto.
Lo que trataba de decir es que... ay, ¿qué te está diciendo? Se me fue el hilo.
¿De que los fans?
Ah, los fans, ya. En el video de YouTube... reaccionaron, mucha gente al comienzo reaccionaba bien, como que sí, yo también la odio, y de hecho tiene muchísimo más pulgares arriba que abajo, pero los que más comentan, los más fervientes, son los dolidos de Star Wars, porque es como que, no, es que es Star Wars y es que es perfecta. ¿Por qué? Porque no leíste los cómics y no entiendes. ¿No sabes cuánta gente me dijo, ay, para entender la muerte de Palpatine tienes que leer los cómics? Sí, porque toda la gente que va a ver estas películas, todos los billones que estas películas hacen, todas las personas al entrar a la sala es como que, oigan, no leí los cómics, mejor no me entro. Las películas tienen que estar paradas por su cuenta.
Hubo alguien en Twitter que me dijo, es que estas películas son hechas para los fans.
¡No!
O sea, ¿qué neta creen que Disney va con la mentalidad de...
¿Qué quiere Juan? Es que es demasiado fanático, no lo podemos defraudar.
¿Qué importa que tengamos la franquicia
más importante de toda la historia, que estamos haciendo millones con ella? ¿Qué quiere Juan?
Y eso se ve reflejado en la primera, en The Force Awakens. Ajá. Porque Disney, como dije en el episodio anterior, Disney no le apostó algo innovador. Apostó a lo que de hecho se criticó mucho la primera.
Que es un remake.
Pero Disney le iba a apostar algo fácil porque iba a ser la primera película hecha por Disney de Star Wars. Entonces ellos le apostaron por algo sencillo, algo... pues,
pero
bien
que
hecho,
fue muy ejecutado.
Ajá,
bien para ejecutado. Mí, The Force Awakens es mi película favorita de Star Wars. Bueno, por más que todo el mundo.
Ya sé, yo sé. Dos originales.
Pero al menos tienes que admitir que no fue un.
No.
O sea, no fue lo que estás. Fue un buen planteamiento.
Mira,
como
yo siento
te
que la, mira,
pidiendo
yo,
más.
Esto va a ser un poco controversial. Yo siento que la de Force Awakens es un poco como Marvel. Que ya se va un poco a lo seguro, que es una buena película, entretiene.
Pero que es segura.
Y te deja algo, pero es algo seguro. No es como lo que dijo Rian Johnson de que es algo diferente para desafiar a los fans. O sea, Disney no iba a hacer eso y ya no lo va a hacer. Porque pues saben de que tienen que cumplir con lo que es la mitología de Star Wars, tienen que cumplir con George Lucas, tienen que cumplir con los fans, tienen que cumplir con la crítica, porque obviamente a Disney hasta cierto punto sí le va a importar la crítica.
Pues sí, tienen un nivel de calidad. Ajá, porque en Disney no solamente piensas en el monopolio que tiene todas estas franquicias, piensas en tu infancia. Piensas en historias excelentes.
Sí,
por eso mismo.
Y podrán estar repitiendo las mismas historias, pero al menos tratan de hacer algo decente. O sea, sí tratan de darle. No tratan de hacer algo para los Oscars.
Pero quieren contar una historia memorable, algo divertido, una experiencia.
Exacto,
una
algo que diga, vayas al cine y digas, ah, me la pasé chingón, o sea, me la pasé padre, me la pasé bien.
Y yo no me la pasé bien con Rise of Skywalker, porque te digo, no tienen dirección, no tienen enfoque. No. Y además están saltando de trama en trama de que tenemos que conseguir esto. Ah, ok, vamos aquí. Y no pasa nada, o sea, y luego surge una circunstancia donde tienen que ir a otro lugar, y tienen que encontrar otra cosa, y luego están ahí, y luego tienen que ir a otro lugar más porque está esta otra cosa. Se me hace muy ridículo, ¿no? Están como que no tienen historia que contar. Para mí, esta nueva trilogía era una historia larga dividida en tres partes, pero una parte es una película, y la segunda parte es otro mundo aparte, y la tercera parte es otra historia aparte. No hay progresión, siempre dicen... por supuesto, es Palpatine. Todo tiene sentido ahora.
Pero no. En ninguna de las otras dos películas te dieron así como que la señal de que, Palpatine. O sea,
no porque digan Palpatine está vivo, ya voy a decir,
si es cierto, es cierto, ya tengo todo. Está como en Knives Out. Imagínate que te salgan con algo de la manga y dices, no concuerda nada. Uh-huh. Pero bueno, como me lo están pintando aquí, entonces dices, ¿cómo chingados? O sea, en esta película dices, pero no. No
tiene sentido esta nueva dirección, ni en la historia, ni en esta sola película, y como trilogía mucho menos, y eso hace que toda la historia sea bien aburrida, porque solamente están saltando de personaje en personaje, teniendo tramas que no importan para nada. Lo que pasa de Chewbacca, de que se supone que, oh por Dios, Chewbacca se murió.
Oye, pero ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo cambió de nave?
No, es que había otra nave.
La fuerza, no, la fuerza, la magia.
No, es que literalmente había otra nave que no vimos.
Es que yo sí me quedé. Ah, chingo, ¿qué haces acá, güey? Vivo, te muriste así en dos escenas.
¿Te acuerdas de que Rey y Kylo estaban forcejeando por él? Güey, o sea, imagínate todos ahí dentro.
Me pareció muy graciosa esa escena porque están así, bien estáticos con la nave. Y lo bastante que nomás sientes así como que, pues, como ¿qué? Emoción, si es que se siente por la música. Si quitas la música, es como que...
Y todos adentro de la nave, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? ¡Por la cuarta! ¡Cambian los cambios!
¡Se atascó! ¡Vamos a tener que salir a empujar!
¡La gasolina, güey! O sea, sí, o sea, yo estaba en esa escena y dije, ok, si le quito la música, nomás son estos personajes parados.
Moviendo las manos. Haciendo
esto. Y Daisy Ridley, porque perdónenme...
¡Ridley! Oh, hijo,
no, ¿cómo se escribe?
Ridley, como Ridley Scott.
Pensé que era... ¿Es como no, Ridley Scott?
Es como Ridley Scott, no Riley.
No, pensé que era Riley,
pues tenía que ser el especial de
Navidad. Sí, tenía que ser el especial, que el club de los amargados, recuérdame. Sí. O sea, toda ella, la neta, perdónenme, pero siento que no actuó bien en esta película.
Daisy Ridley.
Siento, las caras que ponía.
No, a mí, o sea, se me hace caras, bien.
Y me acuerdo que esa escena ponía que...
Bueno, ¿quieres hablar de los personajes? Vamos a los personajes. Okay, empecemos. Okay. Personajes. Primero con Rey. ¿Quién tú primero?
Yo empecé. Rey. Siento, sí me gustaba el personaje de la primera película. Sí. Y en la segunda también me gustó mucho.
Sí. A mí no, pero en la primera de la me.
Yo siento que en la segunda sí le dieron un poco más de evolución al personaje. Yo siento, sí, que probablemente. A
ninguno le dieron evolución.
Probablemente no en la dirección correcta, pero al menos le dieron evolución en la segunda. En esta. Pues se siente todo lo que todos están diciendo, que no tuvo entrenamiento, no tuvo nada. Ajá. Y ahora es... ¡Hace todo! ¡Hasta cura! ¡Cura, güey! O sea,
es cierto,
¡cura, ¿verdad? Gente, güey! O sea, ni Jesús, ni Jesús, güey.
Mira,
o sea,
a mí no me molesta eso, porque hasta J.J. Abrams dijo que iban a tener nuevas habilidades los Jedi.
Sí,
nunca habían visto antes para que se prepararan.
No, okay. Y que podrá ser controversial, dijo.
Sí. El problema es que este es un mismísimo poder que fue introducido en esta película y que eso. Solamente es útil, sí, es que en no, esta
es que
película.
Yo, exacto, es que como que noto tanto problema con eso, pero como que así tan de repente.
Sí, que
es
salga...
como lo que pasó con Game of Thrones, la evolución de esta de Daenerys, así de tan de repente, dices.
Cierto.
Güey, o sea, me gusta sí, la decisión sí. Que eligieron,
pero no, no es la no fluida, ganada. No se siente ganada. Porque mira, la del sable que ya es que se intercambian cosas.
Ajá.
Ese sí está ganado porque desde la segunda película están teniendo esas conversaciones.
Oh, ajá, sí, ya está esa, introducido. Exact,
ya introdujeron
sabes.
Ese
ajá,
concepto.
Sí,
sí, y sí. Además, ya introdujeron ese concepto de que como que se meten en el mundo del otro.
Sí, sí.
Ahora
sí,
aquí
sí,
lo
sí.
Único que dijeron es que también las cosas pueden pasar. Y de hecho está bien establecido porque desde el comienzo lo hacen y a través de la película lo están repitiendo. Y lo
sí,
utilizan
ajá, eso sí.
Así que cuando hace lo del sable.
Como sí, que es, ok, sí. La compro porque desde la segunda ya me introduciste. Exacto. Eso
y
que
aquí
tienen.
Y aquí solamente...
Esa conexión que, bueno, que, ¿de dónde existe esa conexión que tienen?
Porque es algo, la segunda porque no.
Es algo estilo Voldemort y Harry que uno ve las visiones del otro,
sí,
¿no?
Pero...
Pero en esta...
Y te aseguro que va a haber una persona que va a decir, no, es que los cómics, es que los Jedi, es que los libros dicen que... No, o sea, no importa, si esta película no lo dijo... No importa.
No, incluso si le preguntas a un ejecutivo de Disney o al mismo J.J. Abrams, decir, no, los cómics no tienen nada que ver
sí.
Aquí. O sea, sí, no. Sí se dice que él consultó para esta tercera con George Lucas. Sí trataron de agarrar ideas de cómics y series para esta, para incluso él mismo dijo, para arreglar algunas cosas de la segunda.
Claro.
Pero obviamente no lo van a hacer canon para las películas.
Y es que mira, con cosas como estas... Que, por ejemplo, la primera Star Wars, Darth Vader ya existe. Ya existe el emperador y no conocemos nada atrás de ellos.
Ajá.
Y uno puede decir, pues tampoco en la primera sabíamos nada del emperador. Ok, pero ese era el primer set de películas. Aquí estamos hablando de una trilogía secuela a esa trilogía principal. Uh-huh. Y además donde te están diciendo de que el villano principal de la primera trilogía sigue vivo. Pero no te explican por qué. Y pueden tener todos los cómics del mundo. Eso es algo importante.
Siento que... Pero lo mataron. Snoke... Yo siento que hubiera tenido sentido que hubieran dicho, ok, mira, porque de que Rey sea la nieta, ¿verdad? De
Palpatine.
De Palpatine. La verdad, a mí no me molesta.
O sea, hubiera visto, es que es lo mismo de que todos se tienen que conocer entre todos. ¿Te acuerdas de la segunda película? Algo que sí le hizo en la segunda película, y no me acuerdo si Gaby Mesa me lo dijo, que en el final de Last Jedi sí está padre, porque te demuestran que cualquiera puede ser un héroe. ¿Te acuerdas de los niños que están
sí.
viendo?
Sí, sí. O sea, bueno, que están diciendo en Twitter de que Rian Johnson, todos pueden ser un héroe, todos pueden tener la verdad. Y J. Abrams, no, no fucking way. No fucking way. O sea, mira.
Es lo mismo, o sea, todos tienen que estar en el mismo círculo, mira, si no tienes oportunidad.
Lo de Palpatine, que sea el abuelo de Rey.
Ridículo. Se me hizo se me hizo muy forzado.
A mí no se me hizo, o sea, se me hizo de que, ok, la compro.
Es que si
no
hubiera habido más si pistas para eso.
Ajá, o sea,
es si como de nada más... si yo te dijera, hey, tú eres mi hermano. ¿Cómo que qué? ¿Por qué?
O sea, es que sí, o sea, como lo... Es que lo mismo, o sea, como lo introdujeron. Sí, pero la neta a mí no me molesta que sea la neta. Pero es que
sí. Pero sabes que no... Pero la historia no está bien hecha. Ajá, que sí, lo sea, no, ok, no, a mí tampoco me molestaría, sí. Pero es que la historia no está bien hecha.
Ajá, no está bien introducido eso, pero porque no... No, que siento que ni en la primera... No hay como que algo que digas... Ah, no mames, en la primera... Si vuelves a ver la primera... Ya, no mames,
tiene aquí, sentido, esto aquí, se conecta aquí. No.
Me dio en la pista que era la nieta de Palpatine.
Y que te digan... Ah, es que su hijo, el hijo era el de Palpatine y entonces él no quiso ser famoso y no quiso ser un Palpatine.
Para así justificarlo que, de que eran unos... ¿Qué? Unos
desconocidos.
Unos desconocidos.
¿Sabes? No, o sea, como que... Ay, ¿qué les decimos? La regamos.
Sí.
O sea, es como que Kylo Ren, ¿no pudiste haber dicho mejor tu selección de palabras?
Sí, exactamente. Ahora, hablando de Kylo Ren, yo siento que es el mejorcito.
Es que ese es el punto. Hito, mejorcito, porque también está bien tirado. Es que sí.
La odio, es un chorro.
No, es que no digas.
Es que yo siento que Kylo Ren es lo mejorcito, pero por Adam Driver. Yo siento que es el...
Sí, la actuación.
La actuación de él, o sea...
No más.
Porque él se ve muy... O sea, Adam Driver es muy comprometido. No importa lo que haga, o sea, si está haciendo una comedia, si está haciendo un drama.
Y eso que él odia Star Wars, ¿no?
Él odia Star Wars.
Según yo he visto que no le gusta, no va a las premieres y eso.
¿En serio?
Yo he visto que...
Pues es que siempre ha sido
es muy incómodo. ¿Te acuerdas que también salió hace poquito el que no puede ver sus actuaciones?
Ah, sí, eso sí.
O sea, como que no le gusta nada de lo que es.
Mira, es que por lo que yo... ahorita que me lo dices, yo siento que a premieres casi no va. Sí, pero tampoco
lo veo.
Pero va a festivales.
Pero es más pequeño, como que no le gusta estar tanto...
Sí, no, y aparte porque muchas de sus películas son independientes, como Marriage Story. Que bueno, no fue tan independiente porque...
Pero
eso es otra historia.
Kylo Ren. Dígalo, ¿cómo es?
Mira, Kylo Ren, digo, no es como que... Wow, qué personaje. ¿Y sabes qué era qué es lo más gracioso? Que desde la primera película con The Force Awakens...
Sí.
Kylo Ren era lo... Creo que era de lo más
criticado. Lo que todos lo odiaban, pues era llorón.
Era un llorón, era un niño mimado. Y ahorita era todo, es todo que... Kylo Ren es lo mejorcito.
Es que sí, porque el personaje...
Pero es que siento que fue lo más constante en todo. O sea, en las tres películas.
Porque su historia es la única que como que sí se desarrolla a través de las tres. Esta tercera sí la deja caer de que ya, la redención a la nada. Que eso es lo que me molesta, porque la primera película, o sea, mató a Han Solo. Mató a uno de los personajes más queridos.
Y fue algo fuerte fue algo para su fuertísimo personaje.
Pero podías ver desde ahí que estaba conflictuado, que no quería hacerlo,
pero lo hizo.
O sea, lo logró. En la segunda película se volvió más malo aún porque mató a Snoke. Porque que más o menos mató a Luke Skywalker y además juró venganza contra todos. Uno entrando a esta película ya tiene la idea, Kylo Ren no va a sobrevivir, porque ese es el personaje, ese es conflictuado. O sea, sabes que su arco no se puede quedar como el más malo de todos, porque si no, ¿qué gana el personaje? El personaje quiere ser bueno o trata de ser bueno, pero siente que ya no puede.
Sí.
Obviamente va a redimirse de alguna manera, pero esa redención aquí no está para nada ganada. Y se me hizo súper forzado cuando ya de que cambió de corazón.
Y bueno,
no
es
porque Rey lo curó.
¿Pero qué opinas de cuando aparece Han Solo? Estuvo
bien. O sea, esa escena hubiera sido para muchos como que ¡ah, por Dios! Pero como la historia no es buena, muchas de esas oportunidades geniales no se aprovechan.
Algo que sí, yo siento que no... Bueno, yo no sé si era yo o algo, pero me acuerdo cuando fui a ver The Force Awakens, yo iba de que no mames, voy a ver... La última vez que vi Star Wars en el cine fue hace 10 años, güey. O sea, no mames, voy a ver los títulos iniciales, otra vez en la pantalla grande con el sonido, o sea, wow. Y esta vez que fui... Y la segunda vez también de que no mames, otra vez Star Wars. Y esta vez que fui era de que...
Nadie está emocionado.
Star Wars... Y empieza. Y luego a los lados. Y la gente, pues nadie
sonreía ni nada.
No, entonces,
yo fui a una premiere y estaba súper vacía la sala. Fui a una premiere a medianoche. en el nuevo Cinépolis de Delicias, que dicho y hecho todavía no va tanta gente, pero estaba súper vacía la sala cuando para The Force Awakens abrieron 8 salas distintas de tanto que se llenó. Y aquí ni una se pudo llenar en Cinépolis. O sea, tan así la gente quedó decepcionada de The Last Jedi y tampoco tenían esperanzas para esta película. Y no deberían de tenerlas. Esta película siento que sí soltó mucho, mucho, mucho las cosas.
Y siento que muchas cosas, incluso el fanservice, siento que a veces no funciona. Malísimo. No solo porque, mira, hay fanservice, por ejemplo, un ejemplo, Batman contra Superman. La película podrá ser muy mala, pero cuando hay fanservice, sí emociona un poco. Y dices, ah, mira, tal cosa, tal cosa. Y aquí en Star Wars, ¿no?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bueno, yo siento que en Batman contra Superman, por muy mala que sea, hay fanservice que te bien llama hecho, la atención y dices, no bien puesto.
No bien hecho, pero
al menos ni siquiera, al menos
complaciente.
Sí, es complaciente. Y siento que aquí,
o sea, tiene fanservice y ni así.
Siento que ni así. Por ejemplo, también Lando.
A eso te iba a decir, o sea, el super cameo forzado de que, oh, Leia me dio sus coordenadas. Nunca hace nada más en la película, solo sale, les da esto y lo mismo. Sí. O sea, les da la cosa y siguiente persona con la que se tienen que topar. Así es, eso, él solamente es un cameo, personaje más de que cameo. Tengan.
Sí, por ejemplo, Han Solo sí tenía
un rol, porqué, y aquí se ve un cameo, pero no un cameo bueno, sino forzadísimo.
Oye, yo, Leia,
¿a quién más metemos? Todos escenas, ya se están muriendo.
Las escenas de Leia están muy mal hechas.
Las escenas de Leia se ve como lo de los Simpsons. De que está el Capitán Átomos, o como se llame, el hombre radioactivo, listo para darle quién sabe qué al niño fusión. Y el otro, o sea, hacen una toma así toda cortada de que si estaban en la luna, luego aparece Milhouse en un sillón. Sí, o sea, así como que agarraron cortes de muchas películas.
Ah, sí, y sí, que, sí. Pum, las y pegaron. No la pusieron. Yo siento que ella estaba en una pantalla, atrás de una pantalla verde. Sí. No. Yo siento que estaba en una escena. Y al último ya la recortaron.
Vi entrevistas. Supone que ella es material del séptimo y octavo episodio.
Sí, eso
que
sí.
Ya tenían el alrededor, ella filmada. Que solamente tenían que como que volver a hacerlo con los actores que interactuaban con ella. O sea, okay. Que la parte de Leia estaba bien. Y luego, que por cierto, sí se ve bien. El efecto especial se nota mucho. Siento que también la recortaron, como tú dices. Y que también pusieron a otro personaje. Que pusieron al otro personaje con el que hablaba. Y le pusieron el mismo fondo de esas escenas, como que para poder armar un rol para Leia en esta película. Y se nota
porque nomás está parada en el mismo lugar.
Nomás está parada y nomás dice las mismas cosas una y otra vez.
Porque no se sienten en contexto, no se siente que se las esté diciendo.
Se siente como si estuvieras en una videollamada. O sea, las dos personas no están ahí.
Y luego se nota, no sé si es el único, pero noto cuando ella da los abrazos. Y se nota, siento que es el doble o la doble. La escena, por ejemplo, que le está dando el abrazo a Rey. Ajá. Y luego la toma es de Rey y pues obviamente es Leia de espalda. Digo, esta es una doble.
Eso es más fácil de hacer, obviamente.
Sí, eso es mucho más fácil.
Es que ese es el punto,
hacer.
Hay muchas cosas bien forzadas, pues, ni siquiera el fanservice.
Y en The Irishman, cuando Al Pacino se agarra a golpes, se ve el doble. O sea.
Pero, a ver, ¿qué opinaste de Palpatine? El gran malote de esta película, el gran villano de toda la trilogía.
O sea, mira, el actor pues siempre, o sea, está bien, los actores están bien, la de él está bien, pero es que el personaje no...
Hubiera preferido
que hubieran dicho, mira, como ya habrán notado, que Palpatine sea el abuelo de Rey no me molesta.
No.
Pero me hubiera gustado que quedara como que tu abuelo era Palpatine, este güey que hizo esto, estas madres, pero que no apareciera Palpatine.
Pero pues es el villano. Obviamente yo no quiero a Palpatine. Obviamente que yo no lo quiero.
Como ya sacaste a Snoke y tienes a Adam Driver medio bueno y medio malo, pues tienes que traer un villano malote, porque pues ya no tienes de otra. Y desafortunadamente, este punto que supone que es el final, ya no te puedes inventar un... Ya no te puedes sacar un villano inventado. Sí, tienes que sacarte al Palpatine. Pero si originalmente, si no hubiera sido
todo... No es que dijeron que ese era el plan, según esto, todo el tiempo.
Bueno, me hubiera gustado que Palpatine no saliera. Que hubieran dicho, oye, es que tu abuelo era este güey que se llama Palpatine, era bien malote, e hizo mal un vato que se llama Darth Vader, y todas las historias que
sí, habías oído. Sí, pero que no estuviera él.
Todas las leyendas y cosas que has escuchado.
Tú eres él, nieta
tú eres
de
la
los
nieta
malos.
Del malo, del más del cabrón.
Malo. O sea, eso hubiera estado
eso
bien.
Eso hubiera estado padre.
En
pero
vez de
ya,
tenerlo aquí.
Ya de que él, otro pinche imperio, y luego, no, tú me tienes que matar, y la madre... Y luego que sacó toda esta flota.
¿De dónde?
Yo
¿por
en el
qué?
Cine estaba de que, güey, eso es un chingo de naves. O sea, ¿de dónde?
Y todas podían destruir un planeta.
Y todas podían, sí, todas destruían un planeta.
Todas tenían la habilidad de destruir
un planeta. Y luego
tenían
unos tanquesotes.
O sea, tenían miles de estrellas de la muerte.
Ajá, pero aparte, güey, podían destruir un planeta. Pero, bueno, no sé. Explícame tal vez lo que yo estoy equivocado. Pero, ¿cómo fue que destruyeron? ¿Cómo destruís una nave así de imponente, güey?
Una,
güey. ¿Cómo destruyes una sola, güey?
Es que creo que en la película nomás destruyen una sola. Como que batallan tanto para destruir.
¿Y cómo destruyeron toda la flota?
O a ver, creo que me estoy confundiendo y siento que a lo mejor era una la que podía destruir y las demás eran así como que más chiquitas, siento yo. Es okay. Que no está bien claro. Es que ya es que salen un montón de naves.
Sí, salen un chingo de naves.
Y luego una es la que atacan. Porque
bueno,
nomás destruyen según
pero
yo.
Pero ¿cómo? Es que ¿cómo destruir algo que...? O sea, es que no sé, güey, no tiene sentido.
Es que no, porque lo explican y lo hablan, pero es que no se entiende nada, porque es un montón de palabras de que es nomás de que vamos a destruir, porque todo eso te lo explican hasta el final de la película, cuando ya no tienes interés, cuando te explican el final de cómo vamos a acabar con todo, no te importa, porque es de que no me interesa.
Que, o sea, yo estaba así, ya le había perdido la pista.
Sí, o sea le pierdes un poquito como, ya no te la tomas en serio, ajá. Porque ni a ellos les importa. Solamente, ya, es más, esto es lo que no mencioné en mi review. No me gusta esa película, que ya nada se siente como una amenaza real. Es como, la primera vez teníamos el Starkiller, que podía destruir un planeta. ¡Wow! Todos decían, la estrella de la muerte, nomás más grande. Ahora aquí tenemos miles de flotas, una estrella de la muerte flotante.
Y como son un chingo, ¿no? Dices, bueno,
no
hay una amenaza
ya,
en específico. Que
¿cuál es la amenaza? Ya solo, y también Rey ya es súper perfecta, ya también todos son súper perfectos.
Sí, exacto, dices de que, güey, o sea...
O sea, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuáles son los límites?
Ahora, ¿cuál es la función de los demás personajes?
Vamos al siguiente personaje, si quieres.
A los otros dos.
¿Por qué Poe y Finn siguen aquí? Porque no sirven ya ni siquiera como relieve comédico, ni como ayudantes... Lo máximo que hace Finn aquí, siento yo, es decirle casi te amo a Rey.
Yo no siento, aquí estamos, es algo que diferimos. Que sí. A ver, nosotros tenemos una pregunta, porque hay algo en lo que diferimos. ¿Ustedes qué piensan que Finn le quería decir
a Rey antes de hundirse?
Porque quería decirle algo.
Yo digo que sí quería decir te amo. Él dice que...
O sea, yo no pienso, o sea, nunca me imaginé que le quería decir, oye, te amo. O sea,
pero
no.
Es que es lo mismo de la primera película. ¿Te acuerdas de que todo el mundo nos esperábamos que Finn y Rey terminaran juntos? Por lo mismo, ya, al final Rey le pone la mano y lo frenzonea de que descansa o vuelvo luego,
es que yo
mi
nunca,
buen amigo.
Es que mira, eso sí, yo nunca los vi como pareja.
Es que no, pero siento que a lo mejor había una trama de eso que nunca se logró desarrollar. Siento que iba a haber una trama.
Yo siento
que Rose en la segunda película no dejó que pasara porque a lo mejor Ryan Johnson no quería que eso ocurriera. Y ahorita es J.J. Abrams a lo mejor burlándose de esa trama. Pero siento que era una trama que iba a estar ahí más presente y no lo estuvo. Porque ni siquiera ya Rose estuvo. Hasta le metieron un nuevo interés romántico a Finn.
Pero a Rose la sacaron.
La
sacaron. Porque fue lo más criticado.
Exactamente.
De la
a lo mejor ella iba a ser como que la verdadera pareja de Finn, pero como la odiaron y le hicieron bullying, la sacaron de la película y
bueno,
le arruinaron
ese
plan.
Pero yo
también
nunca vi a Rey y a Finn como
pareja. Sí, no, totalmente.
Güey,
pero
es más, veo más, bueno, en esa tercera película, veo más a Finn y a Poe como pareja. Se siente la tensión sexual entre estos cabrones, güey. Neta, sí, güey. Se siente más, digo, aquí hay algo, cabrones, o sea, compénsense. O sea, güey, o sea, sí.
No, mira.
Pero entre Finn y Rey, o sea, cuando le dijo, tengo algo que decirte, nunca me pasó por la mente que le
dije,
yo dije, yo lo primero que pensé es que, van a sacarse otro pinche secreto, algo que él sabe. O como dijeron, lo de la fuerza, que él es
si no se lo hubiera dicho, o sea, ¿por qué no se lo quisiera decir? Ya es que Rey le pregunta, ¿qué me ibas a decir? No te apures, ¿qué le iba a decir?
No siento que le fuera a decir que la ama.
Yo siento que sí. Pero mira, te voy a decir, importa. Al
no,
final,
no
importa.
Ya se acabó.
Importa Finn.
No, no importa.
¿Importa Finn o importan Poe? No, esta es la primera vez que Poe y Rey están hablando. Es la primera vez en toda esta trilogía que es la primera vez que hablan. Sí, hasta J.J. me lo dijo a mí personalmente.
Sí, es cierto.
Mi amigo. A ver, explícame, ¿cómo está la cosa? No, es la primera vez que ellos hablan. ¿Y qué hace Poe en esta película? Además,
esa es otra, esa amistad, mira, se sintió forzada.
Se sintió horrible esa amistad. ¿Sabes por qué? Porque nunca hablan. ¿Te acuerdas de que cuando estaban Luke, Leia y Han se ponían a discutir las cosas y decían, sí, no manches, ¿qué estás haciendo? Estás loco. Te va a tirar de las naves y las estrellas. O sea, había mucha dinámica entre ellos.
Sí. Y aquí no hay.
Hubo como que quiero ser parte del grupo, quiero estar con ellos en una aventura espacial. No, porque ellos ni siquiera parecen que quieren estar con ellos.
Ajá, exacto.
Parece que ellos siempre quieren estar solos. De hecho, Rey siempre es, nunca aprende, tengo que hacerlo con mi equipo. No, siempre se va sola. De hecho, ella sola pelea con Kylo.
Sí, claro.
Luego también Poe.
Y Finn nomás está viendo. Desde la primera lo vimos, nomás está viendo.
Nomás ve. Finn no hace nada y nomás ve. También Poe es un imbécil que siempre quiere hacer todo solo y nunca aprende esa lección. Esa fue su lección de la otra película. Y aquí también fue la misma lección.
No, me estoy acordando de los diálogos.
Dilo cómo era.
Me acuerdo el discurso que está dando Poe y Finn. No me acuerdo dónde están de que, no, y ahora, si no lo logramos, todo lo que hemos hecho hasta ahora se irá a la basura. Y yo de que, ¿neta, güey? O sea, todo lo que han hecho en esta última hora o toda la trilogía, o sea, ¿qué? Y claro, los diálogos están muy telenovelescos.
Sí,
demasiado.
Sí. Y es que piensa, ¿qué hacen Finn y Poe en esta película? Meten a dos personajes que tampoco son utilizados y que yo personalmente siento que van a estar en alguna serie de Disney Plus. Porque mira, primero tienen...
Porque no fue como que el interés romántico de ninguno.
No,
fue...
pero más o menos como que sí querían al mismo tiempo. Mira, por ejemplo, vamos primero
con lo del beso. Con
Poe. ¿Qué? Poe.
¿No es un beso?
Poe, primero voy a hablar de Poe, su amiga la contrabandista o la bounty hunter, sí. Le da una medalla de algo que le dice, te va a permitir pasar en donde quieras, o quien sea. Ya es que le da como que una, sí, de que dónde la conseguiste. Nunca funciona para la película. Jamás, te lo mencionan en la película, hace algo para la película, no. Y ella funciona para la película, no. Tampoco. ¿No? Está esa escena y estaría todo bien si no la metieran otra vez al final, porque es que regresa. Regresa al final y la volvemos a ver.
Algo dices como Benicio el Toro en la segunda, que está al
pero ni,
en una parte,
ni de
pero,
eso,
pero
ni
Benicio
eso.
El Toro nunca regresó, era como que un personaje así.
Cumplía, estaba más, cumplía y listo. Más.
Y aquí, estas si quieren como que
regresarla. Exactamente, porque al final regresa como que, oye, ¿y qué vas a hacer ahora? Es como, va a tener una serie de Disney Plus. Igual, la nueva tipa de los caballos espaciales. Sí. La de...
¿Caballos espaciales? ¿Qué tienen? Lo espacial, porque nomás andan. ¿Qué era? Uy, ahora yo tengo una pregunta. Había una escena donde están peleando en el espacio, ¿no?
¿Cómo?
De que sin cascos ni nada, ¿no? Porque sí.
Cuando están caminando, o sea, no que tengan cascos, porque no creo que necesiten cascos.
No, pero los personajes están arriba de una nave o algo así.
Al final de la película, cuando están rompiendo la superestrella y la muerte a movimiento.
Sí, o sea que. O sea, yo entiendo que Star Wars. Yo no la considero como ciencia ficción, yo la considero fantasía, okay. ¿Sí? Y pues como cualquier otra, todas las miles de películas, yo lo dije, todos recordarán lo de Ratatouille, hay cierta lógica en las películas, que una cierta lógica narrativa que te crea, como dije en Ratatouille, te pintan esta rata que habla, entonces, ok.
Funciona, no, ok,
funciona
entiendo
porque
que en
este
mundo
es
se puede.
Mundo. Pero si al ratito ves a la rata volando, dices, cabrón, ¿por qué la rata está volando, güey? Dices, compro la idea que la rata está hablando, pero no que vuele, porque la película no funciona así. Igual en Star Wars pasarán mil cosas, pero algunas sí se plantea la idea que los humanos puedan respirar en el espacio.
No estoy seguro.
Yo estaba en ese momento pensando que están
nunca creando. Lo había pensado antes, pero no creo. No creo que puedan.
Porque incluso cómo se puso esta Leia en la segunda, cuando...
Ella sí volvió,
la
pero...
parte de Mary Poppins, ¿te acuerdas?
La super Leia.
Ajá, ¿te acuerdas cómo se puso así como
blanca? Válida, blanca, como blanca. Como
y luego regresó.
Era espacio, es que era espacio.
Ajá, es que era...
Sí, es que era espacio. O sea, porque... Bueno,
Y luego otro personaje con otra... Qué tristeza. Y yo creo que era de mis favoritos en la primera película.
¿Cuál?
Hoax.
¡Ah! No era de mis favoritos en la primera película, no, pero era... aquí sí fue como que... No puedo creer que haya tratado a este personaje
tan
así.
Tan mal. O sea, en la segunda... No me gustó porque lo trataron como un chiste.
Pero estaba muy presente. Y aquí lo mataron así.
En la primera sí me gustaba porque era como que... Es más, Richard, E. Grant.
Ajá.
el papel que tiene Richard E. Grant en esta película...
¿Pero quién es? ¿Richard E. Grant es el nuevo general?
Sí.
Ay, ese papel estuvo... Ese personaje también estuvo malísimo. Nomás se me hizo alguien gritando y ya.
A mí se me hizo que el papel de él era el mismo que tenía Hawks en la primera. Que era como que un general así que imponía. Ajá. Que estaba abajo del malote. Malote. Bueno, es Kylo Ren porque el malo malote era Snoke.
Sí.
Pero era el asistente del alumno del malo malote, ¿no?
Okay.
Entonces, como que sí daba, sí transmitía eso. Y en la segunda lo puse más como un chiste.
Sí.
Hacerlo.
El Hux, ya te acuerdas que dijeron de que abrazos.
Y en esta, cuando dijeron que era un espía, yo me quedé que.
¿Por qué?
Es en serio, o sea. Obviamente porque querían terminar con el personaje ahí.
Sí, porque ya no sabían qué más podían hacer con él.
No saben qué
obvio más que se iba a morir, pero ¿cómo lo mató? Lo mató a un personaje nuevo. Es lo mismo que en la segunda película con Laura Dern. ¿Te acuerdas que la meten así de la nada y su sacrificio es súper guau, wow, súper importante, pero que realmente no importa?
No pega.
Que alguien como el general Akbar hubiera estado incluso mejor porque es un personaje que ya está establecido ahí. Este era un personaje nuevo. Y aquí lo mismo. Es un personaje nuevo en la última película donde su única función es gritar más fuerte y lucir más enojado. Y ya.
Sí, y luego lo de Hoax no pega nada. Porque dice, es un espía, entonces era bueno todo este tipo.
No, nomás era bueno hasta el final.
¿Cómo?
O sea, les estaba dando información porque no querían que Kylo Ren ganara. O sea, nomás es por eso.
Ah, o sea, entonces...
Hasta el final, no toda la película. No todas las películas, sino solamente este al final.
Pero igual no sé.
No, o sea, tampoco, no tiene nada.
Nada de sentido, o sea.
O sea, se me hizo muy tonto, realmente.
Sí, eso se fue bastante, bastante tonto. Ahora... ¿Alguien preguntaba en Twitter? Vamos a contestar preguntas de Twitter.
No, a ver, ¿qué preguntaba?
Alguien nos preguntaba que cuál sería nuestro orden de todas las películas.
Ok, nuestro orden en general.
Ajá.
Espera, ya no tenemos nada más que decir de... espera, solamente un poquito antes de ir a eso.
Ok.
Muchos personajes quedaron súper de fondo porque no supieron utilizarlos, sí, claro. Como te decía. Por ejemplo, está Rose, está Hux, también está más que nada. ¿Te acuerdas la que interpreta a Lupita Nyong'o? Que
sí,
nomás aparece...
Sí. Yo pensé que iba a tener un papel muy importante.
No, yo siento que esta película...
¿Esa apareció en la segunda?
No, un poquito, no. A lo mejor creo que poquito. Pero en la primera sí, ¿te acuerdas?
Sí, era...
Sí, era importante. Y mira, aquí yo siento que la película está llena de puras escenas que no tienen importancia. Por ejemplo, lo de Citripio. Que pierde la memoria. Ay, sí. Pierde, date cuenta, pierde la memoria. Tan confuso está así. O es el cuchillo o es Citripio. Entonces, tienen el cuchillo, pero pierden a Chewbacca. Y luego se muere, según esto. Entonces, no hay otra opción. Solamente queda esto. Ok, tiene sentido. Pero inmediatamente te dicen que Chewbacca está vivo. O sea, la información es que Chewbacca está vivo. Y luego deciden borrarle la memoria a Citripio para conseguir la traducción.
Ajá.
Pero lo que dicen inmediatamente, vamos por el cuchillo. O sea, aún así van a conseguirlo, aún así van a ir por ese cuchillo, aún así, y lo obtienen y lo vuelven a leer. Que si Citripio pierde la memoria, no afecta en absoluto, porque hasta el final la recupera. Entonces, si quitas esto de Citripio, ¿qué es diferente?
Mira, lo de Citripio me hubiera gustado. Sí me gusta eso de que perdiera la memoria.
¿Para qué sirvió?
No, exacto. O sea, si hubiera sido funcional... Hubiera sido hasta emotivo, porque Citripio ha estado siempre en la saga. Se me ha hecho algo muy padre.
Es que siento que
y hubiera,
se querían.
Incluso hubiera sido como que... Pero si hubiera así como que hubiera sido algo similar a una muerte. Decir de que aquí muere Citripio. O sea, pero, ya es el final de Citripio y aquí acaba su historia. Porque aquí acaba la novena. Este güey ha estado... Igual que el actor, él es el único actor que está en todas las de Star Wars. Bueno, la saga.
Sí.
Digo, aquí es el final y aquí vamos a acabar con Citripio. Y hubiera sido algo muy... Pues no creo que hayan querido eso porque todos al último le dieron la memoria.
Es que ese es el punto. Yo siento que querían hacer la amenaza de que la podía perder, pero al final se la dieron. O sea, nunca hubo amenazas. Al igual que en este mundo no hay amenazas. Antes de pasar ya al ranking y ya para dejar de hablar de la película, ¿qué opinaste ya del final? ¿De la muerte? ¿De Kylo Ren? ¿De que Rey? Déjalo. Todo al final.
El beso estuvo súper incómodo.
¿Para qué?
Lo del beso estuvo súper... En serio, cuando se besaron, todas las salas estaba de que no mames, o sea... Y luego se empezaron a reír. Y yo estaba de que... De que no mames, o sea, neta... O sea, de todas las decisiones que han hecho en toda esta película, en serio, aquí... De todo lo que pueden haber elegido para esta parte, un beso.
Es que...
A mí, ¿sabes?, me gustó un abrazo, siento que un abrazo...
A lo mejor hubiera tenido más, mucho mejor. Más, sí, porque en toda la saga no tiene definido cuál es su relación. Ajá, no hay nada, exacto, que te empuje a decir, sí... Están enamorados. Sobre todo porque Kylo mató a Han Solo. O sea, lo mató. toma toda la gente que a la persona que rescató a Rey.
¿Por qué le
O sea, no tiene sentido que sea un beso porque nunca tienen esa relación. Hasta para este punto todavía ni siquiera sabíamos si eran hermanos o no. O sea, ni siquiera sabíamos eso.
Bien podían ser hermanos.
Bien podían ser hermanos, bien podían ser amigos.
Y se besaron.
Se besaron. Debieron de haber mantenido esa relación más.
A mí me hubiera gustado más un abrazo y que se muriera en sus brazos.
Eso
está bonito. Y luego,
por él, ella que nomás era un cuerpo ahí tirado, ¿te acuerdas?
Ay, sí.
De que también Rey le va a llorar y que nomás es una manta ahí tirada y te quedas de que. Y luego, se deshace.
Ah, sí, sí, sí. No, o sea, pero lo del beso, güey. Neta, sí. yo estaba que. O sea, porque cuando este güey que le sana o no sé qué chingos pasa y luego se. Pues están viéndose el uno al otro y yo estaba que. Cuando filmaron esta película. Antes de que se den el beso, está que cuando estaban filmando, no pensaron en que nosotros como audiencia vamos a creer que se van a dar un beso. Porque yo no esperaba que se fueran a dar un beso segundos antes. Pero se empezó a ver como que se van a dar un beso. Y yo dije, pero no, obviamente no va a haber un beso. O sea, nomás que aquí está mal dirigida la fotografía porque pues me están dando a pensar que se van a dar un beso o que ella le quiere dar un beso. Y toma la puta, le da un beso, güey. No mames, güey, le da un beso. Y yo dije, no mames, ni si le di un beso, güey.
No, se muere.
Y luego se muere.
Es lo que te iba a decir. Kylo está destinado a morirse porque es un personaje conflictivo que quiere ser bueno. Obviamente, con todo lo que hizo, con toda la gente que mató, no puede tener perdón, no puede seguir viviendo. Sabes que se va a morir. Porque viéndolo como escritura en el plot, escribiendo, sabes que se va a morir. Pero la forma en que lo hicieron se me hizo muy tonto. La forma en que redimieron a Kylo fue muy estúpido. Y por eso está el emperador. Porque necesitan un tercero al que se puedan ir y atacar.
Es que, ajá, exacto. Necesitan, como Snoke ya.
Ya quedó fuera.
Y como dije, Adam Driver, Kylo Ren, quedó michi-michi entre el bueno y entre el malo. Ya no puedes convertir de que ahora Kylo es completa. ¿Por qué no te la vas a, ya no la vas a comprar? Vas a decir, no, güey, pues este güey... Entre es bueno y entre es malo. Tienes que poner a alguien que sí sea
malo. Que sea la redención. Exactamente. Pero se vio tonto y se vio apresurado.
¿Sabes? ¿Sabes cómo sentí algo parecido? Muchos me van a odiar.
Dígalo.
Con Thanos. Porque a mí me encantó Thanos.
Thanos de Infinity War.
Ajá, pero cuando lo matan, siento que pasa algo similar. Porque ahora van con el Thanos de unos años antes. Que es malote.
No está eso,
donde no conoces bien
los motivos que ese Thanos podría tener.
El de Infinity War era muy buen villano.
Sí.
Porque era alguien que no lo hacía matar por matar. Simplemente lo hacía para que esté para todo poder, parejo. O sea, y él se va, ya no le importa morir. Porque él ya cumplió y destruyó el guantelete. O sea. Y por eso se me hace muy buen villano. Y luego lo matan y luego van a pelear contra él unos años antes.
Que no tiene el mismo desarrollo que este.
Exactamente.
Que no tiene los mismos.
Malote. O sea, entonces siento que es algo similar. Claro, en Avengers funciona por lo de los viajes en el tiempo, así.
Y no es un Thanos de la misma Infinity War. Es un Thanos de Guardianes de la Galaxia. O sea, muchísimo.
Pero
más
por eso siento que como que a mí al menos con Avengers, con Endgame, me quitó poquito impacto eso.
Sí. Sí, yo también dije eso.
Pero digo, ni a la diferencia entre Endgame y Rise of Skywalker.
Que por cierto, hablando de Palpatine, al parecer tiene el poder de hacerse ropa. Porque ya es que tiene una túnica negra y luego cuando le chupa la cosa a los dos, se hace un nuevo trajecito con tanto rojo.
Sí.
Es como que ese es el poder del mal, ese es el poder de los Sith. La tela, el poder se interrumpa, no tiene sentido.
Es que
la fuerza de la moda. Pero bien, que ya siento que ya hablamos suficiente de Star Wars. Mm. Ya dije suficiente, amiguito. ¿Algo que quieras compartir?
Pues ya no tengo mucho que compartir ya. Creo que compartí lo suficiente. ¿Cómo es 24?
Ya
tenemos que ir con nuestra familia. No vamos a alcanzar las preguntas. Estamos checando las preguntas y la mayoría de la gente está preguntando
cosas
que ya contestamos. Entonces,
sin preguntas en esta ocasión, perdón por la mentira. Jijiji, perdón por todo lo que pude decir.
Su culpa.
Amiguito, ¿dónde te seguimos?
Yo estoy en Instagram y en Twitter como @elsergiomunoz con N, porque los gringos no tienen N.
Ay, pero tú, ¿para qué tienes tu teclado en inglés, mugres? No.
No, güey, mira, aquí está la ñ, güey.
¿Y por qué no pones tu teclado en inglés?
¿En inglés?
Digo, en español.
Mira, güey, es de la ñ.
Ah, bueno, ahí está. ¿Dónde vas?
Y nada más. ¿Y tú? ¿Dónde te vas a encontrar? ¿Aquí en YouTube? Porque lo estamos viendo en YouTube.
Sí, a mí me pueden encontrar ahorita mismo, también del video. Pues, para la gente que está escuchando en Spotify, pueden encontrar la versión grabada. A mí se me hace que se va a subir la versión completa porque sí me gustó muchísimo. Pueden encontrarlo en YouTube para que vean todas las reacciones de Sergio y mía y toda la discusión, cómo es en persona.
Las caras que ponemos.
Y además, para la gente que nos está viendo en YouTube, nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes y en iVoox como El Club de los Amargados. Cada semana subimos programas diferentes donde Sergio y yo discutimos del mundo del cine, sí, noticias, películas de la semana, secciones, preguntas, de todo. Así que síganos. Todos los links para las redes Sergio, para las redes mías y para las redes del Club de los Amargados están abajo en la descripción. Y como siempre, ya saben, si ustedes están viendo el programa, si lo están escuchando, compártanos todos sus pensares con el hashtag SoyAmargado. Y así es como más fácil Sergio y yo las vamos a ver y las vamos a compartir.
Y no nos odien tanto por... Nuestra crítica.
Ya prepárate. Pero muy bien, creo que así nos despedimos. Feliz Navidad a todos y.
Feliz Navidad, sí, sí. Excelente.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.